Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Senado de Estados Unidos se prepara para recibir los cargos de juicio político a Trump. Nuevo bloqueo a Guaidó. Por segunda vez no pudo sesionar en el Palacio Legislativo. En Honduras, nueva caravana de migrantes se desplaza hacia Estados Unidos. Y en entretenimiento, iniciativa busca impulsar el talento hispano en Hollywood.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
La Cámara de Representantes transfirió al Senado los dos cargos con los que los demócratas buscan destituir al presidente Donald Trump. El mandatario es acusado de abuso de poder y obstrucción al Congreso. Nuestro reportero Jorge Agobián se encuentra en el Congreso. Jorge, ¿cuál es el procedimiento ahora? ¿Cuándo estaría votando el Senado?
¿Qué tal, Jazmín? Todo esto ocurrió con una votación en la Cámara de Representantes en la que se votó a favor de una resolución para enviar estos cargos al Senado. Sobre los tiempos, no existe un tiempo preestablecido. Sin embargo, los demócratas han exigido a los senadores que puedan tener nuevos testimonios y documentos por parte de la Casa Blanca. Estas fueron palabras de la representante Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de mayoría demócrata.
Así que este es un asunto muy serio y lo tomamos en serio, de una manera muy solemne. Se trata de la Constitución, se trata de la República, si podemos mantenerla. Y no deberían ser frívolos con la Constitución de Estados Unidos, aunque el presidente sí lo es. El presidente no está por encima de la ley. El presidente no está por encima de la ley. Será considerado responsable. Se le ha hecho responsable. Ha sido acusado. Ha sido acusado para siempre. Nunca puede borrar eso.
Y en este proceso de transferencia también fueron destinados o elegidos 7 legisladores, todos ellos demócratas, quienes serán los gestores o fiscales durante el proceso en el Senado. Ante todas las exigencias de los demócratas, sin embargo, los republicanos, que son mayoría en esa Cámara, aseguran que ellos son los que tienen el control de ahora en adelante en este proceso.
Los demócratas de la Cámara pueden haber caído en el faccionalismo puro, pero el Senado de los Estados Unidos no debe. Este es el único órgano que puede considerar todos los factores presentados por la Cámara, decidir qué ha sido comprobado o no y elegir qué resultado sirve mejor a la nación.
El presidente Donald Trump es el tercer mandatario de Estados Unidos que llega o es sometido a este proceso en el Congreso estadounidense. Sin embargo, el mandatario ha dicho que todo esto es una cacería de brujas por parte de los demócratas en la Cámara de Representantes.
Esa fue entonces la votación de la Cámara para enviar los artículos o cargos del tercer juicio político en la historia de Estados Unidos. Gracias, Jorge. Mientras tanto, en la Casa Blanca, las reacciones a la votación en la Cámara de Representantes no se hicieron esperar. El presidente Donald Trump, a través de su cuenta en Twitter, desestimó el procedimiento impulsado por los demócratas. Vamos en este momento en vivo con Bricio Segovia. Bricio, ¿cómo fue recibido el avance del juicio político al presidente?
Hola, Yasmín. Pues ya lo decías, el presidente Donald Trump ha tildado de farsa una vez más este proceso. Desde aquí, la portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, ha acusado a la presidenta de la Cámara de Representantes, a la demócrata Nancy Pelosi, de mentir. Dice que lo que primero presentó como una cuestión de urgencia nacional para la seguridad nacional del país, más tarde pues se desmintió ella sola, manteniendo durante un mes estos cargos que ha presentado en esta jornada. Pero también en esta jornada se ha firmado un acuerdo importante aquí en la Casa Blanca.
Después de 2 años y medio de pugnas arancelarias, Estados Unidos y China entierran el hacha de guerra, al menos temporalmente. En la misma Casa Blanca, el presidente Donald Trump y el viceprimer ministro chino Liu He firmaron la primera fase del documento.
Este es un acuerdo increíble para Estados Unidos y, en definitiva, es un gran acuerdo para ambos países y va a llevar incluso a una paz más estable en el mundo.
Liu leyó una carta del presidente chino Xi Jinping.
Es beneficioso para China, es beneficioso para Estados Unidos, es beneficioso para el mundo entero.
¿Pero en qué consiste esta primera fase del esperado acuerdo?
Tiene cláusulas sobre robo de propiedad intelectual, transferencia forzada de tecnología, tiene una cláusula sobre manipulación de divisas y también incluye la compra adicional por valor de $200 mil millones.
La gran cuestión ahora es cuántas fases tendrá el acuerdo.
Sería bueno acabar con el resto en una segunda fase.
De momento, Washington canceló la implementación de nuevos aranceles, pero mantendrá los que están vigentes. El presidente asegura que son esenciales para poder negociar la parte final del acuerdo. Según Navarro, esta exigirá que China acabe con la competencia desleal, el robo informático y que deje de exportar fentanilo, un opioide que asegura mata a 50.000 estadounidenses al año. Trump, por su parte, asegura que la segunda fase del acuerdo comienza de inmediato. La gran incógnita es cuánto se prolongará y si finalmente China cederá a las peticiones estadounidenses.
Entre tanto, entonces, Estados Unidos está a la espera de que el Pleno del Senado vote por la condena o absolución de los cargos de los que se le acusa al presidente Donald Trump. El informe publicado por el Foro Económico Mundial devela los mayores riesgos para la economía durante el 2020. El reporte se publicó previo a la 50ª reunión que tendrá lugar en Davos, Suiza. Laura Sepúlveda nos tiene los detalles.
Cambio climático, seguridad en el ciberespacio, frustración entre ciudadanos de todo el mundo por situaciones políticas y económicas y la infraestructura en la relación de algunas naciones se han convertido en algunos de los grandes retos para el crecimiento económico mundial durante 2020.
Por primera vez en 15 años en nuestro informe de riesgos, cuando observamos las perspectivas a 10 años, el cambio climático y los riesgos ambientales son 5 sobre 5 cuando se trata de probabilidad en el informe.
Asuntos como la emisión de gases debe ser controlada, asegura el Foro Económico Mundial. Sanciones a empresas podrían ser una de las formas en las que se generaría impacto en las economías.
Sabemos que las emisiones globales de gases de efecto invernadero han aumentado aproximadamente 1,5% por año durante la última década. Lo que necesitamos para la última década es reducirlas un 5% por año.
La seguridad en Internet ha sido también asunto de gran preocupación, un tema que recientemente ha sonado con frecuencia por las tensiones entre Estados Unidos e Irán.
Los ataques cibernéticos a la infraestructura crítica son de alto riesgo. Hemos estado hablando durante un tiempo y nuestro centro cibernético en Ginebra recientemente publicó un informe en el que analizan el número de ataques cibernéticos y las tendencias obvia, están aumentando.
Una de las piezas de infraestructura crítica a la que el foro hace referencia es a los datos poseídos por prestadores de salud, en donde brechas existentes han expuesto la información de los usuarios. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
No se desconecte porque al regreso le contamos cómo terminó el intento de Guaidó para sesionar en el Palacio Federal Legislativo. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
Presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
En Venezuela, un grupo denominado Colectivos Armados atacó a una caravana de diputados opositores mientras intentaban llegar a la Asamblea Nacional. Denuncian que contaban con el consentimiento de organismos de seguridad. Álvaro Algarra está en Caracas. Álvaro, ¿finalmente pudieron sesionar los legisladores opositores?
Hola, Jazmín. Finalmente sí se pudo llevar a cabo la sesión parlamentaria en el municipio de Latillo y no en el Palacio Federal donde estaba previsto. Desde el lugar, el presidente interino Juan Guaidó catalogó como una emboscada los ataques perpetrados a la caravana en la que se trasladaban legisladores y expresó que es una muestra más del régimen dictatorial que se vive en Venezuela.
Una delegación de legisladores fue agredida por grupos armados de presuntos simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro cuando se dirigían a la sesión pautada por Juan Guaidó para este miércoles. En ese sentido, el jefe de la fracción de la oposición en el Parlamento, el diputado Carlos Prosperi, rechazó que no se le haya permitido a la que considera legítima Asamblea Nacional del país sesionar en el Palacio Federal Legislativo.
Los vehículos donde iban, a Dios gracias, eran vehículos blindados. Hoy le queremos decir al mundo que una vez más, aquí está la realidad. Por eso le dijimos a los medios de comunicación que asistieran con nosotros, que no solo está militarizado, como ustedes lo acaban de ver, sino que hay grupos paramilitares que intentan acabar con la vida e impedir que ingresemos dentro del Palacio Federal Legislativo.
El vicepresidente del Parlamento que responde a Guaidó, Carlos Berrizbeitia, denunció que los organismos de seguridad no hicieron nada para impedir lo ocurrido.
Nacional, la Guardia Nacional, el DIGECIN, estaban todas las fuerzas policiales del régimen, todas, amparando a este grupo terrorista que avasalló la camioneta.
Sin embargo, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, indicó que el 5 de enero ganó Luis Parra la elección y cuando él solicite una sesión, ellos deben autorizarla, al tiempo que pidió a la militancia hacer guardias para custodiar el recinto legislativo.
Jazmín, quiero acotar que el presidente interino del país, Juan Guaidó, dejó claro que continuará luchando por un cambio de gobierno de manera pacífica y democrática.
Gracias, Álvaro, por este informe. Evasión y daños ecológicos son parte de las denuncias relacionadas al conocido arco minero en Venezuela. El diputado venezolano Américo de Gracia advirtió sobre la presencia de grupos interesados en la región. José Pernalete nos amplía.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro es objeto de señalamientos sobre la presunta ocupación de naciones en el sur de Venezuela con operaciones registradas en el conocido arco minero.
Estoy hablando de Irán, estoy hablando de Rusia, estoy hablando de China, estoy hablando de Cuba. Pero además de eso estoy hablando de grupos terroristas como el Hamas, como el Hezbollah, como la FARC, como el ELN.
Américo de Gracia es diputado venezolano y se encuentra en Estados Unidos. En entrevista con La Voz de América, el presidente de la Comisión Parlamentaria Venezolana de Arco Minero y Ambiente denunció que la explotación minera en su país es una operación de desfalco al fisco.
Se llevan el oro, el diamante, el coltán, sacan un elemento llamado torio de los parques nacionales que a su vez lo usan Rusia e Irán para los efectos de la construcción de misiles.
Por otra parte, el diputado dijo estar de acuerdo con las sanciones aplicadas desde Estados Unidos contra parlamentarios de ese país por la instalación de una directiva alterna en la Asamblea Venezolana presidida por Luis Parra. Por su parte, Maduro ha reafirmado que existen entre Venezuela y Rusia acuerdos económicos de transferencia de tecnología en todas las áreas de producción estratégica de la nación sudamericana. Américo de Gracia permaneció asilado en la embajada italiana en Caracas en 2019 por presunta persecución en su contra. Posteriormente fue expatriado a Italia. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En Washington, legisladores de ambos partidos se reunieron para discutir las políticas de Estados Unidos hacia América Latina. El debate se centró en la situación de Venezuela, Nicaragua y la influencia de Cuba en la región. Jacopo Luzzi nos amplía.
Mi preocupación con Venezuela es que, si no actuamos bien, tendrán otra Cuba en sus manos y tendrán otra Cuba que perturbará toda esa región.
Estas fueron las palabras de Albio Cires, legislador demócrata, quien junto con el republicano Francis Rooney se reunieron en Washington para dar una visión bipartidista sobre los varios asuntos que involucran América Latina. Empezando con Venezuela, que según Cires se encuentra en una situación de impasse con Estados Unidos. Sin embargo, ambos legisladores excluyen la posibilidad de una intervención armada. Respecto a la reciente juramentación de Parra, afirman lo siguiente.
OEA dijo ayer o la semana pasada que respaldan a Guaidó, el solo presidente legítimo. El otro es un fraude. Y es muy importante que Guaidó sea percibido como presidente para el tema de la Constitución.
En particular, preocupa el papel de Cuba, que en Venezuela, como Nicaragua, sigue teniendo una influencia masiva, afirman los dos legisladores.
Cuba es quien está manejando a Venezuela. Y si Cuba sigue manejando Venezuela, pues Cuba tiene que pagar las consecuencias de lo que está haciendo en Venezuela.
Sí, lo más que presionamos a Cuba, lo menos que Cuba puede respaldar a Ortega.
Según Cires y Rooney, más sanciones contra Nicaragua podrían ser la solución para convencer a Ortega a renunciar, porque esas llevarían el pueblo a salir a la calle y protestar por la situación económica insostenible. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, nueva caravana de migrantes sale de San Pedro de Sula en Honduras hacia Estados Unidos. Quédese con nosotros.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Una nueva caravana de migrantes salió desde San Pedro de Sula en Honduras con destino a Estados Unidos. Se espera que el grupo llegue próximamente a Guatemala. Óscar Ortiz tiene los detalles.
Más de 85 kilómetros ha recorrido la caravana de migrantes que salió hoy de la gran terminal de buses en San Pedro Sula. Esta es la primera del 2020 y sin duda alguna conocemos que sigue su tránsito migratorio por esta ruta. Ellos buscan llegar a la frontera de Honduras y Guatemala para seguir su paso hacia México y los Estados Unidos. Tenemos algunas de reacciones de las personas que han sido partícipes.
El motivo de tomar este riesgo es porque en nuestro país hay mucho peligro, mucha pobreza.
A pesar de los esfuerzos de ambos países, entre Honduras y Estados Unidos, por frenar la migración, el secretario interino de los Estados Unidos, Chad Wolf, alabó la labor que venía haciendo Honduras para frenar las migraciones irregulares.
Extorsiones por todos lados, hermano. Impuesto de guerra. Aquí el impuesto de guerra, aquí en la capital y aquí en San Pedro Sula, es un hecho de que los, si no pagan, los matan. ¿El gobierno qué está haciendo?
De momento seguimos de cerca lo que pueda suceder con esta caravana de migrantes. También se conoció que en el punto de Corinto, otro lugar fronterizo con Guatemala, un grupo de 200 a 300 personas se dividió de la caravana principal y agarró esta ruta, ya que es una más corta que se está manejando, pero sin duda alguna no se ha reportado ningún tipo de incidencia hasta los momentos. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Combatir a las pandillas será una de las prioridades del nuevo presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei. Así lo aseguró el nuevo mandatario durante la ceremonia de posesión. Eugenia Sagastume nos amplía.
En su primer discurso como presidente, Alejandro Yamatei se refirió a las prioridades de su gobierno. Ante una concurrencia compuesta por miembros de su gabinete y delegaciones internacionales, anunció una lucha frontal en contra de las pandillas.
Hoy ante ustedes presentaré una iniciativa de ley que pretende declarar a las maras y pandillas como lo que son, grupos terroristas.
Agregó que el segundo objetivo será la lucha contra la corrupción.
La lucha contra la corrupción va a ser absoluta. Por este motivo, anuncio que en los próximos días quedará instalada la Comisión Presidencial contra la Corrupción. Este es el segundo objetivo de nuestro gobierno.
La ceremonia de imposición se extendió hasta las 8 de la noche debido al retraso de más de 4 horas, lo que generó la molestia de decenas de invitados, incluyendo a miembros de delegaciones internacionales. La transmisión de mando presidencial tuvo lugar en el Teatro Nacional de Guatemala, donde Alejandro Yamatei Falla fue investido como la máxima autoridad constitucional del país, al igual que Guillermo Castillo como vicepresidente.
En nombre del Congreso de la República y del pueblo de Guatemala aquí representado, queda usted legal, legítima y solemnemente en posesión del cargo de presidente de la República de Guatemala para el periodo constitucional 2020-2024.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
11 recomendaciones le dio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Ecuador tras la muerte de 8 personas durante las protestas de octubre pasado. 380 personas dijeron haber sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Néstor Aguilera nos cuenta.
3 meses después de que finalizara el paro nacional en el Ecuador en rechazo a la eliminación del subsidio a los combustibles, que dejó 8 víctimas mortales y 1.340 heridos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo público el informe que realizaron expertos del organismo durante una visita a 4 ciudades del país.
Coincido plenamente y aún más, yo podría decir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos deja entrever que la responsabilidad inicial para que hayan ocurrido los hechos de octubre la tiene el propio gobierno del presidente Moreno.
Entre las principales recomendaciones que se realizaron se encuentran respetar y garantizar el goce pleno de los derechos a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población. Además de establecer un plan de atención inmediata y reparación integral para las víctimas de las protestas y sus familias. Sibel Martínez, quien preside la comisión especial dispuesta por la Defensoría del Pueblo para investigar lo ocurrido durante los 11 días de protestas, considera que el informe es revelador porque recoge decenas de testimonios.
Tal vez no guste mucho de lo que contiene ese informe, pero no es menos cierto que este informe tiene mucho respaldo.
Desde el gobierno del Ecuador se anunció que en las próximas horas se emitirá un pronunciamiento oficial respecto al contenido del informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, la ministra María Paula Romo calificó a ese documento como sesgado. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
La oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresó gran preocupación frente al aumento de los asesinatos de líderes y sociales y defensores de derechos humanos en Colombia durante el 2019. Celia Mendoza tiene los detalles.
Estamos profundamente preocupados por la asombrosa cantidad de defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante 2019. Según nuestros registros, 107 activistas fueron asesinados el año pasado y nuestro personal en Colombia todavía está en el proceso de verificar 13 casos adicionales reportados durante 2019 que, si se confirma, aumentaría el total anual a 120 asesinatos.
Expresó Marta Hurtado, vocera de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, quien explicó que las principales víctimas son líderes sociales, en especial de comunidades afrocolombianas e indígenas.
Ya tenemos 10 muertos este año. El año apenas está empezando y 10 defensores de derechos humanos ya han sido asesinados en Colombia. Algo muy malo está sucediendo allí y el gobierno necesita tomar medidas.
Algo que Emilio Archila, consejero presidencial para la estabilización y consolidación, aseguró se está haciendo.
que tiene que ver con específicamente la protección de líderes es una de las prioridades del presidente Iván Duque. Él lo ha señalado en repetidas oportunidades. La semana pasada estuvo reunida la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Estuvimos analizando todas las condiciones que hay para seguir trabajando en esa dirección.
Según la ONU, 25 provincias han sido afectadas, pero más de la mitad de los asesinatos se registraron en Antioquia, Arauca, Cauca y Caquetá.
Es una cosa premeditada, o sea, ya no están escogiendo perfiles, sino que disparan es a quien hoy estamos defendiendo los territorios, en este caso la Guardia Indígena.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Al regresar, nueva iniciativa busca impulsar la presencia de hispanos en Hollywood. No se mueva.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades. El
presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Terminó la década más calurosa registrada en el planeta Tierra, según un informe publicado hoy por la NASA y el gobierno estadounidense. A su vez, el 2019 fue catalogado como el segundo año con más altas temperaturas en la historia, seguido por el 2016. Y en otras noticias, los latinos constituyen el 25% de los espectadores de cine en Estados Unidos, sin embargo, no son representados en la pantalla grande. Una iniciativa busca cambiar esta realidad. Verónica Villafañe nos cuenta cómo.
Más latinos en Hollywood. Esa es la misión de una iniciativa para doblar la representación latina en la meca del cine para el 2030. El alcalde de la ciudad de Los Ángeles, Eric Garcetti, acompañado de varias celebridades, anunció la creación de LA Collab, una iniciativa destinada a vincular ejecutivos, creadores y talentos latinos con oportunidades laborales en la industria.
Es una colaboración que nos asegurará no solo consumir, sino producir el contenido, las historias de hoy y que el mundo del entretenimiento haga su parte para los latinos.
La mayor crítica de la industria es la falta de oportunidades para latinos y más aún para mujeres directoras.
Tenemos que tener acceso a muchas más películas. Este movimiento de inclusión de las mujeres todavía no ha logrado abrir las puertas.
Algunos actores, como Eva Longoria y Eugenio Derbez, abrieron sus propias productoras.
En mi caso, por ejemplo, lo que yo hago es producir mis propias películas, porque yo me cansé de esperar. Yo he estado tratando de trabajar aquí en Estados Unidos desde el 2003. Y hasta después de Instruction Not Included, mi vida cambió y por fin se me abrió una puerta.
La esperanza es que el esfuerzo colectivo tenga mayor impacto para hacer cambios en Hollywood.
El grupo ya recaudó $250,000 para la iniciativa y ha negociado acuerdos con algunos estudios para empezar a desarrollar proyectos encabezados por latinos enfrente y detrás de las cámaras. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Dos pilotos franceses lograron una arriesgada hazaña calificada como el paso más cercano a la realización de uno de los sueños del ser humano, volar. Este par de hombres volaron a través de la cueva Tianmen en China, tomaron un helicóptero y a gran altura se dejaron caer al vacío. El truco fue parte de la misión Hombre Volador. Les informó Yasmín López.